Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. La Guardia Nacional en la frontera sur de Estados Unidos, implicaciones y consecuencias. Las nuevas tendencias de quienes lucran con el tráfico de personas en la frontera. Extensión del TPS piden a legisladores dirigentes centroamericanos. Futuro de la oposición en Venezuela, evalúan dirigentes políticos. Y los avances para aliviar el estrés a partir de la iluminación ambiental.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur de Estados Unidos busca desmotivar el ingreso de inmigrantes, según analistas consultados por La Voz de América. A pesar de esto, algunos de ellos aseguran que no detendrán su travesía.
La decisión de la Casa Blanca de enviar a la Guardia Nacional a la frontera sur ha generado diversas reacciones. Lo primero que aclaró el Departamento de Seguridad Nacional a La Voz de América es que la Guardia Nacional ayudará en gran medida a la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, CBP por sus siglas en inglés, a proporcionar detección aérea, transporte, reparación de muros fronterizos y apoyo logístico, mientras que ellos se enfocarán en hacer cumplir las leyes de inmigración. Desde México, la Cancillería emitió un comunicado en el que indica que, según la información compartida entre ambas naciones, los oficiales de la Guardia Nacional estadounidense no portarán armas, pero insisten en que si se produjera una militarización, dañaría gravemente la relación bilateral. Desde Estados Unidos dimensionamos la proclama presidencial con la opinión de los expertos Irving González y Armando Ibarra.
Yo creo que está usando eso este presidente como un pretexto para de alguna forma influir que las personas no traten de ingresar y pedir un asilo o pedir un estatus en este país.
Verdaderamente lo que está haciendo el presidente Trump es cumpliendo con las mismas promesas que hicieron presidentes anteriores, incluyendo el presidente Obama, que le prometieron al pueblo americano asegurar la frontera y no lo hicieron.
En 30 días las autoridades deberán entregar un reporte a la Casa Blanca con resultados y un plan de acción.
Yo creo que también es el primer paso para empezar a construir el muro en la frontera, un muro que se necesita para protegerla.
Creo que sí tenemos que hacer algo para proteger nuestras fronteras, pero a la misma vez tenemos que seguir siendo ese país que ayuda a otros países, que ayuda a otras personas cuando realmente tienen un temor de estar en su país.
El presidente Trump dijo que la caravana de mayoría hondureña que intenta llegar a la frontera se disipa en su mayoría, pero pareciera que la intención de los participantes sigue en pie, según lo dijo uno de ellos, Gustavo Sánchez.
Aquí el único poder que tiene para detener a esta gente es Dios. Él puede mover el ejército que tenga y si en Dios está que nosotros continuemos, vamos a continuar en la caravana.
Jorge Agobián ha estado siguiendo las reacciones tras la decisión de la Casa Blanca. Jorge, ¿cuál ha sido la última reacción en Washington?
Belén, según las últimas declaraciones del gobierno estadounidense, los efectivos de la Guardia Nacional se mantendrán en la frontera sur hasta que se haya levantado un muro. El presidente Donald Trump también dijo hoy a través de un tuit que la caravana que se dirige desde México a Estados Unidos está debilitada gracias a las fuertes leyes migratorias de México y fue enfático al escribir que los cruces fronterizos son inaceptables. Mientras esto se encuentra en plena evolución, en Washington este jueves se reunieron expertos para examinar las nuevas tendencias de quienes se lucran con el contrabando de personas a través de las fronteras de Centroamérica y México con destino a los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump decidió enviar la Guardia Nacional para contrastar el fenómeno de la inmigración ilegal en Estados Unidos, definiéndolo como un problema de seguridad nacional. A pesar de esto, el fenómeno, junto con el coyoterismo, está en plena fluctuación.
Now, as the border becomes more difficult to cross,
como la frontera ha devenido más difícil de cruzar, todo gravita hacia servicios más profesionalizados y eso hace que los migrantes sean más vulnerables y también hace que esos servicios sean más lucrativos.
Los datos oficiales estadounidenses demuestran que la inmigración está bajando y está cambiando con más actores involucrados, una movilidad más grande de las personas frente a un mercado siempre más saturado. Sin embargo, la agresiva persecución y la criminalización del fenómeno no sirve para pararlo, sostiene Victoria Stone Cadena del Graduate Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.
Tenemos que comprender verdaderamente y facilitar el proceso en una manera más humana y también entender a los refugiados que llegan y a las personas que de verdad caben en el criterio de determinación por miedo.
El coyoterismo es un sistema muy desarrollado y complejo que va más allá del contrabando de personas en la frontera. De hecho, ofrece casas, móviles, comida y protección a los migrantes, no solo en la frontera con Estados Unidos, sino a lo largo del camino. Sin embargo, el viaje continúa siendo peligroso.
Ellos se enfrentan peligros que son ambientales y geográficos. En el caso de Ecuador, las personas migran y toman un barco pesquero desde la costa de Ecuador hasta Guatemala. Las personas están buscando rutas alternativas.
El coyoterismo, con el tiempo, frente a controles más estrictos para enfrentar las nuevas limitaciones, podría hacerse más profesional.
El pequeño coyote a pequeña escala que facilita los movimientos desaparece y entonces uno necesita criminales empresarios más complejos que pueden construir túneles y tienen más recursos para sobornar a las autoridades a ambos lados de la frontera.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Recordemos que de acuerdo a las declaraciones de la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, diariamente ingresan 1,000 personas de manera ilegal al país y unas 300,000 lo hacen al año.
Muchísimas gracias, Jorge. Y sabemos que aún con las decisiones del gobierno del presidente Trump, la travesía de inmigrantes hacia la frontera de Estados Unidos no se detiene. Vamos hasta la frontera de México para conocer cuál es el movimiento que se registra tras el anuncio del envío de efectivos de la Guardia Nacional a la frontera sur. Ricardo Lara, de nuestra afiliada TV Azteca Noticias, tiene los detalles.
Este es uno de los cruces internacionales. Está el Río Bravo y está parte del muro. Allá vigila la patrulla fronteriza. Después del anuncio ayer del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de la militarización de la frontera, en este caso del envío de la Guardia Nacional a vigilar todo el bordo entre México y los Estados Unidos, estuvimos haciendo recorridos. Hasta este momento no se ha visto que se acerque la Guardia Nacional a ningún punto de vigilancia de la patrulla fronteriza. En este lugar, en los estados de Chihuahua, Texas y Nuevo México, donde corre el muro y donde empieza el Río Bravo en toda la frontera mexicana, no se acerca la Guardia Nacional hasta estos momentos. Hay que recordar que en el 2006, George Bush también envió a la Guardia Nacional, pero ellos no estuvieron en los puntos donde se encuentra la patrulla fronteriza, ni siquiera en el río ni en el muro. Estuvieron a millas del lugar, en las carreteras estatales, y su única función era vigilar y cualquier movimiento extraño avisaban a elementos de la Border Patrol. Ellos, la patrulla fronteriza, era la que se encargaba de las detenciones de personas indocumentadas. Del otro lado de la frontera.
Después de la pausa, urgen extensión del TPS y vulneran sistema de aerolínea estadounidense.
La reunión presidencial más importante del hemisferio. Mandatarios de la región discuten sus principales retos: democracia, seguridad, corrupción. Desde la octava cumbre de las Américas en Lima, cobertura en equipo. La Voz de América le traerá la información más detallada sobre este magno evento. El 13 y 14 de abril, Cumbre de las Américas, en todas las plataformas de La Voz de América.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La organización United We Dream creó una aplicación que ayuda a inmigrantes indocumentados a notificar a sus familiares o contactos cercanos sobre las interacciones que tengan con agentes de inmigración que puedan llevarlos o no a una deportación.
Notifica es la nueva app lanzada por la ONG United We Dream con el objetivo de ayudar a inmigrantes indocumentados a entrar en contacto con familiares en caso de una emergencia.
Vas a tu Play Store, si tienes Google o tu Apple Store, bajas la aplicación. Una vez que bajas, tú puedes abrirla y tienes que agregar tus contactos. Esos contactos que son parte de tu equipo de alerta o que van a responder si es que algo te pasa. Entonces tú pones los contactos y tienes ahí ejemplos de qué tipo de texto deberías de mandarles a estas personas. También puedes editarlo.
El mensaje, afirma la activista Ámbar Pinto, es secreto y enviarlo a tu red personal en cuestión de segundos podría ser una gran diferencia.
Poder dejarle a las personas saber de que has podido, posiblemente estés detenido por un agente de inmigración o por la policía local, y entonces también les deja saber dónde fue que pasó tu detención.
El app también despliega información legal.
Hay una sección donde te deja saber tus derechos para que tú puedas refrescar la memoria si estás en ese momento.
Ante las críticas de quienes condenan la inmigración ilegal y rechazan este tipo de esfuerzos, Pinto, beneficiaria de DACA, nacida en Bolivia, declaró:
el sistema migratorio que tenemos en este país no reflexiona la gente que necesita migrar a este país. Las personas, mi familia y yo vine no porque es algo divertido o se ve algo que es cool venir a los Estados Unidos, es porque mi familia necesitaba salir del país para poder sobrevivir.
La pobreza, sin embargo, no entra dentro de las categorías de elegibilidad en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y las autoridades estadounidenses tienen la discreción de evaluar otro tipo de peticiones de ajuste de estatus. Mientras se resuelve su propio estatus legal, Pinto planea seguir trabajando con su equipo para mejorar la aplicación Notifica.
Nosotros tenemos nuestras herramientas de conocer tus derechos en 13 lenguas diferentes. Entonces esperemos de que también en la aplicación llegue a ese monto de lenguas.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Activistas centroamericanos se unen para pedir apoyo en el Congreso para una ley que ampare a quienes han sido beneficiarios del estatus de protección temporal, así como para los inmigrantes amparados por el programa DACA.
En Miami, dirigentes de las comunidades de Honduras, Nicaragua y El Salvador se unieron para sostener una reunión con el legislador republicano por Florida, Mario Díaz-Balart. El propósito, pedir que el Congreso apoye a inmigrantes que temen por su estatus en Estados Unidos.
Buscar una avenida, un proyecto de ley en el Congreso para una residencia permanente para los tepecianos de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Haití, ¿no?
Francisco Portillo, representante de la organización hondureña Francisco Morazán, coincide con Roger Castaño, integrante de la Comisión de Derechos Humanos nicaragüense en Miami, en insistir también en un instrumento legal que ampare a los beneficiados del programa DACA.
A los de DACA, que son las personas que ya están inscritas en los Estados Unidos, que han demostrado buena conducta, ya tienen muchos años de estar acá en los Estados Unidos.
Ambos activistas expresaron esperanzas tras la reunión sostenida este jueves. Aspiran a que el espíritu del encuentro pueda llegar hasta la Casa Blanca y el Congreso para definir incertidumbres inmigratorias. Por ejemplo, se insistió también en la extensión de 18 meses para la medida de estatus de protección temporal, TPS, para los hondureños.
Son 57 mil hondureños los que están en esta situación, en tensión, en incertidumbre y en temor más que todo, ¿no? Pero sabemos que hemos salido un poquito más claros y un poquito más alegres.
Va a haber una negociación entre los liderazgos de demócratas y republicanos para lograr esa legislación que beneficie a todos los que están amparados en el TPS.
El gobierno de Estados Unidos ha reiterado que la medida de TPS siempre ha sido concebida como temporal y ha anunciado la cancelación de estos programas, pues considera que las condiciones en los países a cuyos ciudadanos se otorgó el beneficio ya no existen y la situación es favorable para su regreso. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Delta Airlines informó que los datos de pago de algunos de sus clientes pudieron haber sido filtrados en un ciberataque registrado a fines del año pasado. La aerolínea dijo que el incidente involucró a un proveedor de servicios de chat utilizado por Delta y otras empresas. Según la compañía, la información de pago estuvo expuesta entre el 26 de septiembre y el 12 de octubre y que ningún otro detalle personal de sus clientes, como información del pasaporte, seguridad o cuenta de viajero frecuente, se vio afectada. La aerolínea informó de la filtración la semana pasada y contactó a agentes federales y equipos forenses.
Más adelante, analizan futuro de la oposición en Venezuela y el impacto de los aranceles impuestos por China.
La reunión presidencial más importante del hemisferio. Mandatarios de la región discuten sus principales retos: democracia, seguridad, corrupción. Desde la octava cumbre de las Américas en Lima, cobertura en equipo. La Voz de América le traerá la información más detallada sobre este magno evento. El 13 y 14 de abril, Cumbre de las Américas, en todas las plataformas de La Voz de América.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En medio de la grave crisis política en Venezuela, miembros de la oposición se reunieron para analizar el futuro de esta fuerza política de cara a las elecciones presidenciales convocadas por el gobierno de Nicolás Maduro.
Tras un año del inicio de intensas protestas en Venezuela, una crisis política y económica sin precedentes, así como un cuestionado venidero proceso electoral, un grupo de ciudadanos llevaron a cabo el foro denominado El Futuro de la Oposición, en el que mostraron su visión de la situación y las posibles salidas. Para el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Padre José Virtuoso, el 20 de mayo se producirá una votación en la que el actual presidente será revalidado, por lo que las actividades opositoras previas serán fundamentales. Además, resaltó la relevancia de una posible renuncia del actual aspirante de un sector opositor, el dirigente Henry Falcón.
Para que toda la oposición se concentre en una sola dirección, que es exigir democracia y sí exigir elecciones, porque sí exigimos elecciones, pero que efectivamente sean elecciones competitivas, no como las que están planteadas para el 20 de mayo.
La legisladora María Gabriela Hernández, durante su intervención, indicó la necesidad de que la coalición opositora considere trabajar con el chavismo en el futuro para poder progresar como nación.
Este país cambió y además el mundo nos está obligando a cambiar porque el mundo ha venido cambiando en estos últimos años en una dirección y nosotros estamos yendo en otra. Entonces tenemos que adecuarnos a ese ritmo. Formatear la nación.
En otro escenario, el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Darío Vivas, señala que ya están movilizados en todo el país para apoyar la reelección del actual presidente Nicolás Maduro y de esa manera evitar que la denominada derecha asuma el poder.
Tenemos la lucha por conquistar y consolidar lo que nos dejó Hugo Chávez, la independencia nacional, y enfrentar toda la agresión del imperialismo y de los lacayos que pretenden generar un clima de violencia y de agresiones a nuestro pueblo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. China reaccionó frente a los planes anunciados por el presidente Donald Trump de imponer miles de millones de dólares en aranceles adicionales a las importaciones chinas en un ambiente de tensión comercial que está generando bruscas fluctuaciones en las bolsas de valores globales.
Las consecuencias de los planes anunciados por Estados Unidos de imponer aranceles por valor de 50 mil millones de dólares a importaciones chinas y la reacción inmediata de China de imponer aranceles adicionales de un 25% en 106 categorías de productos estadounidenses sigue generando preocupación para inversionistas y en especial para los granjeros, quienes vieron cómo las acciones de maíz en los Estados Unidos cayeron bruscamente.
Creo que en el mundo de hoy todas las economías están estrechamente interconectadas y todos los sectores están interconectados. Por lo tanto, si se hace algo para dañar el interés de un país en algunos de los sectores, inevitablemente tendrá un impacto negativo en otras economías, en otros sectores.
Aseguró el embajador de China en Estados Unidos, Kui Tiankai, quien dejó claro que su país ve las acciones de la administración Trump como un paso en la dirección equivocada, afirmando que lucharán contra esta acción que han catalogado como proteccionista.
Tenemos medidas que pueden tomarse en proporción a las acciones de Estados Unidos y pueden ser de la misma intensidad, la misma escala.
Acciones que buscan golpear la economía estadounidense. Freddy Marín, economista y experto en finanzas, habló con La Voz de América vía Skype desde Nueva Jersey acerca de este esfuerzo de China.
De la economía mundial es el mercado más grande que existe en el mundo. O sea, el que quiera aislar a los Estados Unidos está aislándose ellos mismos. Mientras que economías como China, como Japón, como la misma Alemania, dependen netamente de las exportaciones. O sea, que el juego comercial que juega el presidente Trump de pronto tiene alguna razón al decir, o sea, que eso no nos va a afectar a nosotros, porque el 70% de la economía americana depende del consumo interno y no de las exportaciones.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En breve, la relación entre el color de la luz y el estrés y tecnología para analizar los copos de nieve.
La reunión presidencial más importante del hemisferio. Mandatarios de la región discuten sus principales retos. Democracia, seguridad, corrupción. Desde la octava cumbre de las Américas en Lima, cobertura en equipo. La Voz de América le traerá la información más detallada sobre este magno evento. El 13 y 14 de abril, cumbre de las Américas. En todas las plataformas de La Voz de América.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La información de unos 87 millones de usuarios de Facebook pudo haber sido compartida sin autorización con la consultora política Cambridge Analytica, informaron desde la red social. El número es mucho mayor que lo sugerido inicialmente y se basa en el máximo número de conexiones de usuarios que participaron de un cuestionario de investigación que recolectó los perfiles personales. Investigadores están experimentando con la luz LED azul para determinar cómo afecta el estrés en relación a la luz LED blanca. Actualmente están evaluando la teoría con estudiantes universitarios de entre 18 y 37 años de edad.
Investigadores españoles han desarrollado una técnica para tratar rápidamente el estrés psicosocial agudo usando luz azul, como señala Jesús Minguillón, de la Universidad de Granada.
Lo que nosotros hemos descubierto principalmente es que tras el proceso de estrés psicosocial agudo se produce una aceleración del proceso de relajación posterior si utilizamos una luz ambiente azul en comparación con una luz ambiente blanca convencional.
Los niños con dificultades de comportamiento pueden sufrir casos frecuentes de este tipo de estrés, lo que lleva a exclusiones regulares del aula. El profesor Miguel Ángel López, de la Universidad de Granada, dice que los voluntarios se recuperaron completamente en poco más de un minuto sentados en una habitación oscura con un panel de luz LED azul.
Tardaba mucho tiempo. A lo mejor los alumnos venían aquí cuando tenían algún brote agresivo, pues a lo mejor media hora hasta que se relajaban. Pero con luz azul demostramos que realmente no tienen que estar fuera de la clase tanto tiempo.
Los investigadores evaluaron a 12 voluntarios sanos de entre 18 y 37 años. López dijo que también podrían usarse en las personas al comienzo y al final de la jornada laboral. Los investigadores creen que esto abre la puerta para una mejor calidad de vida para las personas con problemas de salud mental y para las personas normales que viven una vida estresante. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Cuando se trata de capturar copos de nieve, no alcanza con sacar la lengua, al menos no cuando se está tratando de capturar un estudio científico que consiste en aislar los cristales más pequeños y colocarlos rápidamente bajo un microscopio para ser fotografiados.
Recolectar copos de nieve puede ser difícil. Los investigadores del proyecto piloto X-Snow enfrentan fuertes vientos y agudos cambios de rumbo.
Son muy pequeños y están cerca del punto de fusión, así que tan pronto como caen, se derriten.
En la blanca montaña de Catskill, Nueva York, este equipo de investigadores busca encontrar en la nieve información que no puede ser analizada a simple vista, con el objetivo de perfeccionar los modelos satelitales de predicción meteorológica y pistas que ayuden a entender mejor el cambio climático. Los datos analizados por el equipo de Marco Tedesco incluso podrían ayudar a la ciudad a gestionar su cuenca hidrográfica.
Puede ser extremadamente importante para controlar y administrar también los recursos hídricos de nuestra región.
Con la ayuda de un dron consiguen rastrear la evolución de la nieve, desde la caída del cielo hasta su acumulación, creando un modelo tridimensional de la superficie de la nieve. También mide la luz que refleja la nieve, gracias a una cámara infrarroja que registra el tamaño de los copos de nieve y las capas que los construyen.
Simplemente vamos a observarlos para intentar comprender el tipo de distribución de la forma y el tamaño de los copos de nieve que están cayendo. Esto nos dirá qué está sucediendo también en la atmósfera, además de lo que está sucediendo aquí en el manto de nieve.
Las muestras que Tedesco observó con su microscopio en un día nevado mostraron bordes e irregularidades más redondeadas que las formas cristalinas clásicas. Esto es característico de las escamas formadas en alturas con aire más caliente. El mayor reto que enfrenta este equipo es el de recolectar la mayor cantidad de información posible en cada temporada de nieve. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El artista impresionista Claude Monet es quizás mejor conocido por sus pinturas de ríos, colinas y jardines en su Francia natal. Ahora una nueva exhibición en la Galería Nacional de Londres está explorando otra de sus materias preferidas, la arquitectura. Les informó Belén Mora.